Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Y el día de hoy estamos con un mercado muy bajista. Y muy curiosamente, hace rato Abraham y yo estábamos platicando y se me hizo muy chistoso cómo nos lo tomábamos tan a la ligera. Pero pues ha sido un día difícil. Los precios han bajado como 15%, todo Twitter está muy paniqueado y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Abraham?
Lalo, muy bien. ¿Y tú? Estoy... Pues ya sabes, el bear market, ya todos sabemos que viene, ya todos sabemos que está aquí. Si alguien tenía alguna duda de si estamos en un bear market, creo que pues ya lo podemos casi que validar. ¿Por qué? Porque los mercados están derritiendo un poquito en estos días. Pero justo como platicabas hace rato, pues es cuestión de esta industria y cada vez se va a estabilizar más. Y pues, como dicen, como la gente quiere hacer 300 veces su dinero y no está dispuesta a tener un riesgo que tal vez pierde todo también. Esta industria, yo no creo que se vaya a ir a cero. Ahorita Bitcoin ha perdido como 60% de su valor, 70% de su valor tal vez. Entonces vamos a analizarlo, porque qué está pasando. Y más que el precio, como siempre decimos, qué está pasando en esta industria, porque... ves las noticias y son bastante bullish. O sea, parecen noticias de bull market, ¿sabes? En el 2018 hubiéramos estado celebrando si estas noticias estuvieran pasando. Pero el mercado sigue
narrativas. Yo creo que hay un tema de noticias muy positivas y un poco bajistas. Está pasando todo este caos del STETH, que es un caso muy interesante con Lido, que es una plataforma de staking de Ethereum, en donde plataformas como Celsius se han visto un poco afectadas por... O sea, ahorita vamos a hablar de todos estos temas. También estamos viendo una posible alza de la tasa de interés, que sabemos que afectan los mercados volátiles. Y de hecho, el Standard & Poor's el día de hoy, lunes 13 de junio, bajó un 3% en un día. Que para un mercado tradicional, la gente ya se está paniqueando y los que estamos en cripto nos reímos porque un 3% es el pan de cada día. Pero...
sí, eso fue la hora pasada.
En sí, exacto. Pero pues son cosas que le pegan al mercado cripto. O sea, cuando los mercados son muy nuevos, tienden a ser muy volátiles y los mercados... volátiles, los mercados de capitales como las acciones, pues todavía tienen una influencia en el precio de las criptomonedas. Entonces, es un sentimiento general a nivel mundial. De hecho, el día de hoy, hace 8 horas, como a la 1 de la tarde del día de hoy, el lunes, justamente abrí Bloomberg y todas las acciones del mercado de Estados Unidos, o sea, como las más importantes que salen en la página principal, todas estaban negativas. Entonces también fue un día muy bajista para el tema accionario, porque seguimos viendo inflación, seguimos viendo una tasa de desempleo muy estable, en donde el gobierno de Estados Unidos está diciendo que podría haber menos desempleo, entonces no lo estamos viendo. Entonces, en general, la economía está tambaleándose, y también vi un análisis en donde decía que las acciones no habían demostrado todavía el riesgo que existe en el mercado actual. Entonces, pues muchos analistas están esperando una caída todavía del Standard & Poor's, etcétera, que, repetimos, puede afectar a los mercados cripto. Y esos fueron los 5 minutos del update de la economía a nivel global, pero pues vámonos con los precios.
Pues a ver, vamos a empezar. A ver, Antes de empezar, quiero mostrarles la pantalla que decía Lalo. Y como pueden ver aquí, la mayoría de las de los índices, ETFs, las acciones, están en rojo. Están bajando en porcentualmente en un mes hasta 10%. En un día 3-4%, que eso es un crash bastante fuerte para la economía tradicional. Entonces, vamos a ver qué pasó en cripto. Decíamos que 3% de pérdida es catastrófico en un día. Pues no es broma cuando digo que en la última hora Bitcoin perdió 3%. Y está en un precio de $22,482.17. En 24 horas ha perdido 15% de su valor y en 7 días 25% de su valor. O sea, esto sí es, pues sí, está, es grave, está mal. A nadie le gusta. Si tienes inversiones en cripto, tus bolsillos están sangrando en este momento. Solo que, así como cuando llega un all-time high, te decimos que no tengas sobre euforia, en este momento no tengas sobre miedo. Son cuestiones naturales del mercado cripto. Hay muchas formas de intentarlo explicar. Justo vi un tweet de nuestro querido amigo Matt que decía, ¿qué está crashando el mercado? ¿Es Celsius? ¿Es el Stake ETH? ¿Es que la luna es Centauro? ¿Qué es? ¿Sabes? O sea, puedes intentar encontrar una narrativa y hacer muchísimos análisis y seguro hay cosas que mueven, pero esto no es un mercado unifactorial. Son miles de factores y veamos exactamente qué ha pasado. Como dije, Bitcoin está en $22,472.97, 15% de baja en 24 horas, si no me equivoco. Sí, 24 horas. En 7 días, 25%. Y en un año, 37.5%. Pues sí, Bitcoin está bajo. Los bulls te van a decir, ah, buy the dip, buy the dip. Pero honestamente a mí me choca esa narrativa porque es como bien simplista, ¿sabes? Y si tienes esta narrativa de buy the dip, sell the top, probablemente no vas a hacer dinero porque nunca sabes cuándo vender ni cuándo comprar. Entonces, nada de esto son consejos de inversión. Solo hay que tener una estrategia muy, muy focalizada, muy a largo plazo. Algún día yo contaré mi estrategia personal. Y como la tengo a... Creo que literalmente mi estrategia está como a 40 años. Pues ni modo. Un día, en 40 años, me voy a reír de este día. Porque afortunadamente, un punto muy importante es que no necesitamos liquidez o no necesitas liquidez. Si necesitas liquidez, pues tienes que vender. Y si no necesitas liquidez, pues es momento de estar... Tener la tranquilidad de saber cuándo es momento de salirte. Hace una masacre esto, Lalo.
Sí, sí, sí. Y justo porque ha sido una masacre, me gustaría... Normalmente no hago análisis técnico en estos navegando. Pero me gustaría rapidísimo mostrar mi pantalla para enseñarles algunas de las cosas que están pasando en el mercado. Y para la gente que nos está escuchando, se los voy a describir. Entonces, vamos a ver rapidísimo Bitcoin. En donde... ¿Qué está pasando? A ver, y aquí tengo como muchas rayas. Aunque no seas trader, probablemente has escuchado del indicador RSI. Es como de los más populares y de los más simples. Este indicador, básicamente lo que te dice es cuando el mercado está sobrevendido, o sea que la gente está vendiendo de más, o sobrecomprado, que la gente está comprando de más. Entonces, aquí podemos ver un RSI en 27 puntos. Esto quiere decir que está sobrevendido, o la teoría dice que por debajo de 30 ya está muy sobrevendido. Y estamos viendo el gráfico semanal, o sea, una vela es una semana. Y este es el gráfico más largo que tengo, que es de Bitstamp. Entonces podemos ver cómo el RSI está a puntos. O sea, está igual que en el dip de 2018. O sea, cuando Bitcoin estaba en 3.200 de haber... Antes de... Más bien, después de haber llegado a su all-time high de $20,000. Después, también el RSI está al mismo grado que en 2015, cuando Bitcoin estaba en $219 y había caído 80 y... Vamos a medirlo. Había caído... Sí, exacto. Venía de... De 1500... De 1250 y cayó a 200. Es una caída de 80%. Entonces estamos a estos mismos puntos que en el bear market de 2015 y de 2018. Y obviamente, pues, todos sabemos la narrativa que Bitcoin está en 1200, cayó a 200 y de ese 200 después llegó a 20.000. O sea, es una subida de 1000%. Después... El máximo histórico de 20.000 que cayó a 3.000 y después volvió a subir a 69.000, que fue el tope del bull market pasado en 2021. Y pues ahorita estamos en esos grados muy, muy sobrevendido. Obviamente, esto es solo un indicador y la gente puede hacer lo que quiera con esta información. No es un consejo financiero, pero estamos viendo que la gente está teniendo... el mismo miedo, los gráficos están mostrando el mismo miedo que en la punta de los bear markets pasados. Entonces, realmente aquí se siente el miedo generalizado por las caídas del precio. Entonces, son como datos técnicos que podemos dar. Obviamente no voy a poner a hacer rayas y no les voy a decir cuál es el deep deep porque nadie lo sabe. Y si alguien te dice, no, es que 18.000 va a ser... el punto máximo de la caída de Bitcoin, no hay ninguna certeza que lo sepa, pero pues sí, sí podemos dar ciertos datos como que pues no habíamos visto estos precios de Bitcoin desde diciembre del 2020. O sea, hace 2 años, no, hace 18 meses no veíamos estos precios, se está acercando al máximo histórico de 2017 o 2018. Yo siento que día con día la tecnología mejora. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, Abraham. Entonces, la gente que tiene la visión a largo plazo y que puede aguantar, porque también entendemos que, pues si en lugar de pagar la colegiatura compraste Bitcoin y ya te urge pagar la colegiatura, pues probablemente tengas que vender. O la renta, o hipotecaste tu casa, pues ni modo, no va a haber de otra, o tienes una emergencia. Pero si tienes la visión a largo plazo y puedes aguantar, probablemente en un futuro vaya a pagar sus frutos.
Sí, y es una inversión a largo plazo. Y de nuevo, nada, estos son consejos de inversión. Vamos a ver la última gráfica que quiero mostrar, que justo fue un gran tweet de nuestro amigo Moy Casab. Ahí escuchen el episodio con Moy. Es... de las personas más inteligentes en el espacio cripto en México, desde mi punto de vista. Y ahí Moy decía, a ver, cuando ves la capitalización de mercado de USDC, este es uno de los stablecoins más importantes del mundo, básicamente. Y la capitalización de mercado quiere decir cuántos USDCs hay en circulación. Esto quiere decir si la gente está sacando su dinero de cripto. Porque pasa stablecoins y de ahí... si quieres salir de cripto 100%, pues lo retira un banco y se queman, o bueno, salen de circulación estos USDCs. Y no es el caso. La circulación, la gente, las ballenas, la gente que está comprando, sigue teniendo sus posiciones en USDC. Y recuerden, suena algo muy lógico, bueno, muy simple, pero la gente piensa, no, Bitcoin está en $21,000.
$22,600.
¿Y qué pánico? Todo el mundo está vendiendo. Pues para que vendan tiene alguien que comprar. Entonces, hay alguien comprando Bitcoin en este momento. Y ya para no seguir ahondando en el precio, vamos a hablar rapidísimo sobre Ether. Ether está en $1,218 en este momento. A ver, vamos a darle refresh solo por los LOLs. Bueno, no ha cambiado. $1,218. Y viendo la tablita... 35% de pérdida en 7 días, 15% en 24 horas y en una hora 2.5% arriba.
Vamos. Está duro. Y justo, pues también, veamos súper, súper rápido qué es el análisis técnico y los que están viendo en YouTube van a poder ver mi pantalla. No habíamos visto estos niveles de sobreventa, de acuerdo al RSI, desde el dip de... del 17 de diciembre de 2018. Y la gente que no puede ver la gráfica puede buscarla. Fue cuando Ethereum pues, tuvo su máximo histórico en 2018, que llegó a $1,300 por ETH y después bajó a $90 por ETH. O sea, tuvimos una caída aproximada del 93% de ese bear market. Y ahorita estamos a esos niveles de sobreventa. O sea, cuando Ethereum valía $90 en ese bear market, estamos a esos mismos niveles. Obviamente, ahorita se siente un pánico terrible. Y en ese momento yo recuerdo y era como, qué locura que Ethereum de haber valido $1,350 ahorita esté en $80. $90. Imagínense esa locura de que Ethereum valía 4 dígitos, o sea, $1,500 y bajó a 2 dígitos. Esa caída fue muy dolorosa para muchas personas y el sentimiento es muy probable el mismo. Obviamente es muy difícil recordar el sentimiento. Yo me acuerdo ver Twitter y nadie estaba tuiteando nada, todos estaban como enfocándose en otras cosas. Y el sentimiento es muy parecido. Entonces, el análisis técnico lo único que es una representación de la mente de los traders o de la mente de la gente que compra y vende cripto. Y esto es lo que representa. Entonces estamos viendo sentimientos muy parecidos, mucha sobreventa, mucho pánico, y es ahorita en el estatus en el que está Ether. O sea, de hecho, estamos en el punto de sobreventa más bajo históricamente en la gráfica de Ethereum de una semana. ¡Qué duro! ¿Cómo sientes este bear market, Abraham? Me gustaría mucho que nos contaras cómo viviste tu primer bear market, que lo que habíamos platicado era pues eso, ¿no? Que llegó a 1350 el Ether y después bajó a 90. Si recuerdas ese sentimiento, recuérdanos a todos.
Pues mira, o sea, yo entré durante el bear market después de 2015. Entonces, en ese momento era, pues no entendía nada. O sea, no entendía por qué había bajado o por qué estaba subiendo. Y ya en mi segundo bear market, sí sufrí muchísimo. Porque justo era como cuando había hecho una pequeña inversión que era casi que mi dinero y se esfumó. Y yo, o sea, me quedé como fiel al principio de que la tecnología es algo revolucionario para el mundo. Y luego pues tuvimos las mieles del bull market por 2 años. Y ahorita toca, me siento muy feliz porque toca afrontar un crypto winter o un bear market con mucha mayor preparación, con mucho mayor conocimiento, mucha más comunidad, muchos más productos. Hay muchas más facilidades para ejecutar las estrategias que quieres. En el bear market pasado, los NFTs eran, o sea, eran cuestión de pláticas y del futuro y lo que sea. Y hoy estamos hablando de social blockchains o, bueno, de implementaciones en Web3 sociales como Lens Protocol. Estamos hablando de NFTs. Entonces es momento de construir. Creo que tú y yo lo tomamos con un poco de estoicismo, bueno, con bastante estoicismo y con humor, porque estamos cocinando cosas. Y justo estábamos platicando de lo que viene para Espacio Cripto y ahí vienen un par de sorpresas y nos reíamos porque decíamos, este es el momento de estar construyendo esta cosa que estamos haciendo. Entonces, sí, bear market, sí, te puede generar ansiedad. Sí, una cosa que quiero decir es, si no tienes con quién hablar, genuinamente, porque yo en el bear market pasado no tenía con quién hablar de esto y todavía no empezaba Espacio Cripto. Yo creo que ya nos conocíamos, pero pues no había tantos amigos en cripto. Pues únete a la comunidad de Espacio Cripto, manda un mensaje ahí en el Telegram y ahí va a haber gente que siempre te va a poder ayudar. Y la otra, que es también, yo soy muy vocal de esto, si genuinamente estás en un problema económico, nada importa más que tu salud mental y que tu salud física. Entonces, también acércate a la comunidad Espacio Cripto. Ahí tenemos unas alianzas con Neopraxis para ofrecer ayuda psicológica. Entonces, solo es momento de surfear la ola, intentar disfrutar todos los mercados. En todos los mercados se aprende algo. En el bull market festejamos y en el bear market construimos. Así que, pues eso.
Sí. Yo recuerdo también mucho como mi bear market, y ahorita siendo como recordando el pasado, pues obviamente mi situación era muy diferente. Yo estaba viviendo en otro país en el que no conocía a muchas personas, no podía hablar abiertamente de, oye, perdí el 90%, porque yo no tuve ninguna estrategia. Fue como, voy a holdear como los grandes. Pero ya cuando estaba bajando tanto el precio, tenía demasiada ansiedad y vendí. Entonces, yo cometí todos los errores que cualquier novato pudo haber cometido. Y ahora que es otro bear market y yo ya estaba preparado, pues lo veo de una manera distinta. Pero yo creo que el consejo que le puedo dar a la gente que nos escucha es que tengan una estrategia muy clara. Piénsenla, escríbanla, y en momentos de crisis, revisen su estrategia. Y que diga, ok, si ustedes tenían una estrategia de que cuando Bitcoin bajara 30% ibas a comprar, ahorita es momento de seguir tu estrategia y no seguir como el sentimiento de pánico o cualquier tipo de sentimiento que te esté encontrando. O sea, si tú ya lo pensaste fríamente, no dejes que el FOMO o el pánico sean como lo que te haga actuar, más bien una estrategia. Y ya para pasar a otras noticias, algo bien interesante que me hace muy alcista, muy bullish y me pone muy positivo, es que, por ejemplo, comparemos qué estaba pasando antes. Y voy a utilizar un ejemplo de Aave, que es un protocolo DeFi de préstamos. En 2020, o sea, ahorita Aave cuesta $60 por token. Y al día de hoy hay 5.5 billions de dólares bloqueados en su protocolo. O sea, hay personas que pidieron un préstamo, etcétera, y tiene 5.5 billions, que es una cantidad muy interesante. Y al día de hoy vale $60. En noviembre de 2020, valían estos mismos $60, y Aave tenía 60 millones en valor total bloqueado. O sea, de 60 billones en 2020 al día de hoy a tener 5.5 billones y el valor es el mismo del token, pues aquí vemos los grandes avances que ha tenido el ecosistema DeFi y que el precio no lo es todo. O sea, antes valía 60 millones y Aave te vendía un sueño de tener valor total bloqueado, y el día de hoy es una realidad y vale lo mismo el token. Entonces, pues ahí es cuando nos hemos dado cuenta que DeFi está avanzando a pasos agigantados.
Sí, o sea, todo esto son ver fundamentales y muchas cosas que hay que continuar viendo. Vamos a pasar a las noticias porque también es importante saber qué pasó en esta semana. Entonces, vamos a la primera noticia. La primera noticia es uno de tus temas favoritos, Lalo, que es temas de regulación y cuestiones legales.
Mis mejores amigos.
Y es que se publica una legislación en Estados Unidos para regular cripto. A ver, les voy a dar el brief aquí. Esta es una de esas propuestas que pasan tanto demócratas como republicanos. Kristen Gillibrand, demócrata, y Cynthia Loomis, que es republicana, publicaron esto en conjunto. Entonces, esto es una de esas que se llaman bipartidarias o bipartisan, ¿no? Que esto es bueno para cripto porque se le quita el grado político. No se vuelve algo de demócratas contra republicanos. Es algo para todo el Congreso estadounidense. Y a ver, un par de cosas que dice. Las DAOs se consideran como negocios al momento de pagar impuestos. Bueno, y deberán registrarse como DAOs ante el gobierno. Ok. El IRS, el Internal Revenue System, no me acuerdo qué significa bien, será claro y dará guías de cómo pagar impuestos con respecto a criptoactivos, incluyendo airdrops, minados, staking, contribuciones a caridad y cualquier pago legal. También especifican que las ganancias por staking o minado no tendrán que pagar impuestos hasta que sean liquidadas. Esto es de lo más importante, porque pone a staking en un mismo nivel que un cultivo o que una mina. Es algo que obtienes por explotar un recurso y hasta que lo vendes es cuando tienes que pagar impuestos. Luego, los criptoactivos serán tratados como commodities y no como securities. Esto es súper importante. Entonces caerán bajo la jurisdicción de la CFTC y no de la SEC. La SEC es el Securities Exchange Commission, y el CFTC es de commodities. Luego, el último punto, se solicita a las entidades que emitan stablecoins mantengan el 100% del valor de todos los pagos en stablecoin y que sean completamente transparentes con los activos que respalden el valor de estos assets. Creo que es algo muy positivo, Lalo. No sé tú cómo lo ves.
A ver, yo veo dos cosas y va muy ligado con la última cosa que leíste, que decía, se solicita que las entidades que emitan stablecoins mantengan 100% del valor de todos los pagos en stablecoins. Esto quiere decir que las stablecoins algorítmicas, como UST, con lo que pasó como Terra, van a estar prohibidas. Y yo creo que es un gran acierto, porque, por ejemplo, el día de hoy, USDD, que es la stablecoin de Tron, también ya perdió la paridad. Y aunque todavía no vemos gran caos, pues estamos viendo que esas stablecoins algorítmicas pues no son estables, no replican el valor del dólar, entonces creo que está muy bien. Pero mi lectura en general me impresiona mucho lo bien que está analizada este tipo de propuestas. O sea, están hablando de DAOs, están hablando de staking, están hablando de minado, están hablando de términos muy cripto que al parecer entienden muy bien el Senado de Estados Unidos. Y esto para mí es lo más rescatable. O sea, independientemente de lo individual, al menos el Senado de Estados Unidos ya hizo su tarea de entender qué onda con el ecosistema de la Web3. Para mí esto es lo más valioso, porque de repente escuchamos políticos en la TAM mencionar cripto y pues prácticamente dicen que es un archivo que se guarda en un drive de Google, ¿no? Que pues no están haciendo su tarea. Y esto a mí se me hace un análisis muy bien hecho.
Sí, 100%. Creo que, a ver, los legisladores americanos no son tontos. Tienen un gran número de consejeros y consejeras. A mí me emociona que está muy bien pensado. Y también me emociona, o sea, me emociona tanto que sé que no va a ser así la regulación final. Esto es demasiado pro-cripto. Hay un par de cosas que se van a pelear y la gente y otros reguladores van a querer imponer, pero bueno, mínimo vas de gane teniendo el saque, ¿sabes? Entonces, muy positivo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Si este es el resultado de Luna y de UST, qué felicidad que esto sea el resultado regulatorio. Qué triste la gente que perdió todo su dinero, pero si el resultado regulatorio es esto, venga, es 100% bien recibido.
Y también una observación que estoy viendo es que los políticos en Estados Unidos, bueno, creo que a nivel mundial ya está pasando esto, que antes hablabas de cripto como político y todo el mundo se te echaba encima. Entonces los políticos no hablaban de cripto porque querían la aprobación de las masas. Y ahora es al revés. O sea, si tú hablas de cripto, tienes una aprobación muy positiva. Entonces, los políticos están empezando a hablar de cripto y cada vez que un político menciona la palabra Bitcoin o cripto, etcétera, recibe demasiados aplausos en redes sociales y esto es lo que los políticos quieren. Entonces, al final, esto le conviene muchísimo al ecosistema cripto.
Claro, y es por la cohesión que hay en la comunidad. O sea, justo el otro día estaba viendo un análisis como si hay una postura política. Si el gobernador de la ciudad donde vivo dice soy anticripto, pues no me queda de otra que votar por el otro o por la otra persona, ¿sabes? Entonces ya se vuelve algo muy como algo que parte esos discursos. Entonces, y además la Web3 es una evolución de la economía y es una evolución tecnológica. Es mucho mejor tener la innovación y la evolución cerca a tenerla lejos en otro país o con extraños.
Sí, además,
vamos a la siguiente.
Nada más ahí como un comentario. Es como, a nosotros nos está tocando el ecosistema Web3 como a nuestro, o sea, como a la generación, como a la generación pasada le tocó la revolución del internet. Entonces es como si un político mencionara así como, y vamos a hacer el internet un bien público. Pues todo el mundo le va a aplaudir. Entonces yo siento que es el mismo tema, nada más que con una evolución de la web.
Con otra tecnología, 100%.
Vámonos a la siguiente. Esta noticia me gusta. O sea, aunque sea un poco, bueno, es un poco polémica, pero me gusta porque impulsa a los mineros a hacer las cosas diferentes. Entonces, en Nueva York hay una ley que quiere prohibir el minado de Bitcoin que no sea realizado de manera con recursos no renovables. O sea, si tú vas a minar con recursos renovables, lo puedes hacer. Si son recursos no renovables, está prohibido. Esto puede ser una censura al... O sea, están censurando un tipo de minería, pero está obligando a los mineros a buscar una mejor manera de minar. ¿Cómo lo ves, Abraham? Yo lo veo bien, pero si pasan esta ley, debería de ser igual para otras cosas. O sea, si tienes una fábrica que está gastando muchísimos recursos no renovables, pues debería de ser lo mismo.
A mí no me encanta, justo por lo que dices. Porque, o sea, ¿cómo el gobierno define qué sí vale la pena un recurso, o sea, tener energía no renovable contra energía renovable? Estaría de acuerdo si fuera algo completamente equitativo para todas las industrias. O sea, ¿por qué la industria de... El otro estaba viendo como la industria, o ni siquiera la industria, los electrodomésticos, que son las secadoras de tambor, las que tenemos, la que tiene la mayoría o gran número de personas en su casa, gastan una cantidad de energía brutal y muy equiparable con algunos blockchains. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué Bitcoin? O sea, ¿por qué específicamente esta tecnología? Se me hace algo como muy... Se me hace como politizar una batalla que tal vez no es necesaria. O sea, ¿por qué no le aplican lo mismo a los bancos? Que los bancos adquieran el 30% de su energía de fuentes renovables en el estado de Nueva York. ¿Sabes? O sea, este es el tipo de cosas que nos hace apuntar a segmentos o a industrias que más a largo plazo va a ser muy detrimental para Nueva York. Igual, ¿cuántos mineros crees que haya en Nueva York? La neta, no conozco, pero no figuran en los números. Los mineros en Estados Unidos están en los que, según la información que yo he tenido anteriormente, hay muchos en Texas, hay en diferentes regiones, pero en Nueva York... Esto se hace más como un movimiento tipo político y no me late.
Siento que, a ver, sí entiendo esa parte, pero también esto va a hacer que la industria cripto sea una industria súper innovadora y un caso de éxito, como para tomar en ejemplo en otras industrias. Entonces, si esto lo logra la industria cripto, va a ser señalada como un caso de éxito y un caso de innovación. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas y deberían de decirle lo mismo a los bancos. Pues veamos cómo termina esto.
Sí, y yo soy siempre pro sustentabilidad, como saben. Estudié eso, me encanta. Solo que creo que hay que ser coherentes a la hora de regular. Pero vámonos a la última noticia sobre regulación y temas legales de esta semana. Eres fan de Jamaica, ¿no, Lalo?
Arriba Bob Marley.
Bueno, el titular es: Jamaica es la última nación en entrar en monedas digitales. Pero hay un gran pero. ¿Cuál es ese pero, Lalo?
A mí las CBDCs, las CBDCs, siento que... O sea, si hacemos una analogía con Star Wars... Las criptomonedas descentralizadas, o sea, Bitcoin, Ethereum, etcétera, es como los Jedi, y las CBDCs son los Seeds, que son los malos. O sea, yo las CBDCs no me gustan nada porque es Central Bank Digital Currency, ¿no? Las monedas del Banco Central. ¿Qué puede pasar con una moneda del Banco Central? Que el Banco Central tiene el control completo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el efectivo? La gente no te puede decir cómo gastar el efectivo, pues porque obviamente no es un sistema que te lo puedan bloquear. Pero ¿qué pasa con las CBDCs? Es dinero digital, y esto es lo que está pasando en Jamaica. Es un dinero digital en donde vas a tener una wallet y puedes utilizar tu dinero digital para pagar cosas, puedes cargar fondos mediante un cajero automático, no hay comisiones, todo esto es bueno y la noticia está como... hacia el lado positivo, pero ya le estoy dando como mi opinión. ¿Qué va a pasar? Y es el tema con las CBDCs. Te van a poder controlar en qué gastas el dinero. Por ejemplo, si el gobierno dice, no, el alcohol es malo y no vas a poder comprar alcohol después de las 3 de la mañana, lo van a poder hacer con las CBDCs. Te van a decir, tienda, ya no puedes aceptar dinero después de las 3 de la mañana. Entonces, esto es una manera de tener control sobre cómo la gente gasta su dinero y te lo venden como algo digital. A mí no me gustan para nada y estoy como muy, muy negativo. Pero, ¿tú qué ves en esta noticia, Abraham?
Pues sí, o sea, concuerdo contigo. Y a mí lo que más me da... O sea, lo que menos me gusta de este tipo de cosas es que son... Pueden ser mecanismos de vigilancia o mecanismos de censura. Y el ejemplo del alcohol es bueno. Y me gusta más algo como en países extremistas, donde hay presos políticos, la facilidad para embargar sus bienes se vuelve en dos botones. En lugar de tener otros mecanismos de resistencia, como son todos los protocolos descentralizados, todo DeFi, todo Web3. A final de cuentas, creo que es una evolución natural. Creo que los bancos van a empezar a migrar hacia las CBDCs. Lo que yo siempre digo de las CBDCs es, ¿en qué blockchain van a estar? Porque si no están en Ethereum o si no están en un blockchain descentralizado, pues es como un sistema SPEI en asteroides, ¿sabes? O sea, es la única, o sea, como que ¿para qué lo tienes? Los mecanismos como smart contracts en CBDCs van a ser súper interesantes, pero sí dan un poco de miedo. Y ahora, pues bueno, Jamaica se sumó y tenemos un montón de noticias y justo vamos a explicar qué pasó con Celsius, que todo mundo anda viendo en Twitter quejándose, no entiende nada. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente noticia. A ver, Celsius paró retiros y trades. Celsius es esta plataforma donde tú depositabas tus criptos y te pagaban un interés estable. Yo lo usé hace como 4 o 3 años, no me acuerdo. Luego saqué de mi dinero, no sé, hice otras cosas. Y en este momento se rumora que están implotando, básicamente. ¿Quieres explicar lo de ETH y Staked ETH, Lido, Celsius, para que la gente entienda qué está pasando con esta plataforma?
Sí, claro. A ver, creo que hay dos temas y los vamos a separar. Y era lo que decía Abraham. ¿Qué está pasando con STETH? STETH es un token que lanzó un protocolo que se llama Lido. Lido tuvo una grandiosa idea y a mí me gusta mucho este protocolo. Porque como saben, para tener un nodo de Ethereum y empezar a hacer staking, necesitas 32 ETH mínimo. Entonces, pues obviamente no todos tenemos 32 Ethers, que al día de hoy son como $40,000, para empezar a generar rendimientos del Ether que ponemos en staking. Entonces lo que dijo Lido fue, pues está muy fácil, entre todos, pues juntemos nuestros ETH. Y pues si juntamos 32 personas que cada una ponga un ETH, pues empezamos a generar staking y nos da un rendimiento anual que al día de hoy es como del 6%. Entonces, ¿qué hizo Lido? Es este protocolo en donde junta el ETH de la gente y pues lo pone staking para que todos ganemos ahí los rendimientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones un Ether en el protocolo de Lido, te dice, ok, gracias por darme ese Ether. Yo lo voy a hacer staking. Pero aquí hay una condición. Que cuando tú cambias ese ETH, te voy a dar este ETH. Que es como un vale en el que te dicen, tú eres poseedor de un ETH dentro de nuestro protocolo. Entonces, ¿qué está pasando? Tú das tu ETH, te dan el este ETH. Y pues cuando hay demanda por este ETH, pues la paridad es prácticamente la misma. Es decir, este ETH vale un Ether. ¿Qué está pasando ahorita? Como hay mucha gente que se quiere salir del mercado, pues empiezan a vender esos este ETH. Y como no hay suficiente liquidez, es decir, no hay mucha gente comprándote un este ETH por un ETH, entonces la gente lo empieza a vender un poquito más bajo. Entonces dice, ah, pues no hay nadie que me compre 1 a 1, entonces lo voy a vender 1 a 98, bueno, más bien 1 a 0.98, etc. Entonces esto hace que el precio vaya para abajo. Aquí la diferencia con una, por ejemplo, lo están comparando muchísimo con UST, la moneda de Terra. A mí esto se me hace un grave error, porque realmente cuando tú metes un ETH, el STETH sí está respaldado por un Ether. Es decir, es como una moneda estable, que el activo está respaldado. Aquí la diferencia, pues es el tema de la liquidez. Entonces, quiero escuchar ahí tus comentarios, Abraham, y después nos seguimos a lo que está pasando.
Un punto importante con este ETH es que ahorita el staking en Ether es solo en el Beacon Chain de Ethereum 2.0. Eso quiere decir que no es un staking líquido. Va a llegar un punto donde la gente va a poder retirar su Ether de staking. Hoy no pasa eso porque está en un blockchain en paralelo que eventualmente se va a mergear y todo el famoso merge, ¿no? Entonces, cuando ya pase este merge y la gente pueda salir de sus posiciones de staking, el mecanismo es muy inteligente porque dices así como, a ver, yo compro este ETH, si está a un descuento, o sea, si este ETH está tradeando abajo de un dólar, yo voy a comprar la mayor cantidad de este ETH que pueda para redimirlo por el Ether que está stakeado en algún lado. Entonces así baja el precio, yo sé que puedo sacar el colateral, entonces compro lo que sube el precio y así se mantiene esos mecanismos de arbitraje. Como hoy no existen esos mecanismos de arbitraje porque no hay una forma líquida para hacer valer tu este ETH por ETH, es donde pasa todo esto. Donde la gente, alguien está comprando a un descuento Ether, pero está comprando a un descuento la promesa de Ether, no Ether per se, que la promesa de Ether es esto de este ETH. Entonces,
esto también pasa mucho, por ejemplo, en los mercados tradicionales. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo vendo tengo un commodity, o por ejemplo, yo soy una empresa. Vamos a poner el ejemplo así, más sencillo que está pasando. Digamos que yo soy un proveedor de lavadoras, como decía Abraham. Y yo voy a Liverpool y le digo, oye, vende mis lavadoras y pues tenemos una utilidad. Liverpool me va a decir, ok, te pago a 90 días. Entonces te debo $1,000,000 a 90 días. Y yo estoy contento porque puedo esperar esos 90 días, que es como decía Abraham, cuando existe el merge, vamos a poder cambiar nuestro Ether 1-1 por el STETH. Pero mientras tanto, tienes que esperar. Entonces, digamos que yo ya no puedo mantener ese... O sea, yo ya necesito dinero, porque las lavadoras es a 90 días. Entonces le voy a decir a Abraham, oye Abraham, pues te vendo esta factura que dice que mis lavadoras valen 1,000,000, pero yo ya no puedo aguantar estos 90 días de espera, entonces te vendo esta factura a 900,000 y tú ya te quedas con los 100,000 como utilidad. Y Abraham, como él sí tiene dinero y liquidez, va a decir, va. Entonces yo ya le perdí un poco, pero ya tengo mi dinero. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mercado, que la paridad se está perdiendo porque hay mucha gente que necesita vender y quiere vender. Esto está empeorando porque todavía hay gente que tenía el STETH e iba a protocolos como Aave y pedía un préstamo sobre el STETH. ¿Pero qué está pasando? Como el precio está bajando y es como ir a una casa de empeño. Vamos a seguir haciendo analogías. Si yo dejo un activo, un celular, y digamos que la casa de empeño me dice, oye, pues sí, pero si en el mercado el celular llega a valer $2,000, pues lo tengo que vender porque ya tengo que cubrir mis obligaciones. Entonces esto es lo que está pasando. Si el STETH baja mucho, toman ese STETH, lo liquidan al precio que esté y pagan las obligaciones del préstamo. Entonces esto está haciendo una venta en cascada de esos STETH porque el precio está bajando suficiente y tiene que pagar sus obligaciones. Entonces esto se está haciendo como una cascadita en donde la gente que pidió un préstamo está bajando el precio, lo liquidan, entonces esto hace una cascada de liquidaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y es aquí en donde entra Celsius. Celsius tenía mucho STETH, pero la gente empieza a vender y necesita sacar su dinero. El problema es que Celsius se especula que tenía mucho dinero prestado en AVE. Entonces, tienen de dos sopas. O asumen la pérdida y empiezan a vender. El problema es que como Celsius es tan grande, no hay suficiente liquidez para sacar esos STIs. Entonces el precio va bajando, 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 bajando. Y realmente no hay una liquidez que lo pare. Entonces esa es una opción de Celsius. O la opción número dos, que es por la que optaron, es parar los retiros. Le dijeron a sus usuarios, ¿saben qué? Ya no pueden sacar retiros y trades. Ya no pueden sacar su dinero porque no hay liquidez para sacarlo. Entonces, básicamente, esto es como un banco. Te están diciendo, no puedes acceder a tu dinero porque, pues, ahorita no se puede, chavo. Así que espérate un poco a que el precio se estabilice para que haya liquidez y te podamos pagar. ¿Tú cómo ves este caso?
Pues, mira, creo que esto es algo que mucho de esto es especulación porque Celsius dice como, no, estamos bien, es solo una medida precautoria. Pero justo aquí estamos viendo, Celsius perdió mucho dinero en el BadgerDAO hack, perdió 120 millones de dólares. Se dice que tenían 500 millones de dólares en USD. Ahora con Lido están entrando a esto. Híjole, es muy riesgoso. Es un gran riesgo y creo que es importante entender por qué está pasando esto para también voltear a ver en qué protocolos estás metiendo, cada quien está metiendo su dinero. Creo que es una de las cosas más importantes que pasaron esta semana. Y justo como lo explicas, Lalo, esta relación de tener un liquidity shrink, o sea, o tener como una reducción de liquidez tan grande que hace que la gente quiera sacar todo su dinero a lo que se le llama un bank run. Y esta plataforma no estaba listo para esto. Entonces es algo, vamos a ver cómo se desenvuelve. Todavía en el momento en que estamos grabando esto, están bloqueados los retiros y también están bloqueados los trades en Celsius. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días.
Sí, y aquí también es importante saber por qué pasa. Porque, por ejemplo, con este ETH, pero no los meto a AVE para no generar... Pues obviamente a mayor rendimiento hay más riesgo. Entonces pudieron haber dicho, me quedo con el este ETH y pues cuando pase el merge y pueda cobrar ese rendimiento, pues pago, o sea, le pago ese rendimiento a mis usuarios, que es como el 5%. Pero Celsius, pues, quiere más dinero. Entonces, ese Steed todavía lo presta para generar más rendimiento. Entonces, recuerden, la regla de siempre es a mayor utilidad o mayor rendimiento, hay mayor riesgo. Y es lo mismo que pasó en Luna, por ejemplo, que te dan el 20% en Anchor. Pues aquí Celsius... Aquí hay una regla que me gustó mucho que decía... Si no sabes de dónde viene el rendimiento, muy probablemente venga de ti mismo. Entonces, pues, aquí el tema es que el Celsius no es un protocolo transparente, es descentralizado. Entonces, realmente no sabemos en dónde está el dinero de Celsius. Y eso es lo más grave.
Pasemos a las siguientes noticias, que tenemos un par de cosas muy interesantes. Algo súper rápido es NEAR es el primer protocolo que no tiene una integración o no utiliza el Ethereum Virtual Machine, esta máquina virtual para ejecutar contratos inteligentes, que es el primer protocolo que se va a poder conectar a MetaMask. Y esto es con una integración de contratos inteligentes y creo que es algo súper interesante porque abre la puerta a que protocolos como, en un futuro, protocolos como Polkadot, Solana y todos los que no usan EVM empiecen a utilizar esto. Entonces, pues esa es la noticia. Creo que pasemos a la siguiente.
Es un gran win para NEAR. O sea, ellos siempre han demostrado que son muy buenos desarrollando cosas. Así que, pues, congrats para el equipo.
A ver, Jack Dorsey es maximalista de Bitcoin. Ya todos lo sabemos. Y ahora está anunciando Web 5. An extra decentralized web platform. O sea, una plataforma web extra descentralizada. ¿Qué es esto? Básicamente, DeFi sobre Bitcoin.
Sí, justo.
Que es poner contratos inteligentes en Bitcoin. El problema de Bitcoin es que no está diseñado para esto. Bitcoin tiene una política monetaria muy rígida y tiene contratos inteligentes, pero no tan flexibles. Entonces, no sé qué tanto pueda jalar esto. Pero Jack Dorsey, pues, fundó Twitter, tiene una cantidad de recursos brutal para hacer esto. A ver a dónde nos lleva esto.
Sí, justo como lo dices, es como DeFi sobre Bitcoin. Y, por ejemplo, y hagamos la analogía. Proponen cosas como identificadores descentralizados para las personas. Entonces es como Human Proof Protocol, ¿no? O sea, dentro de Ethereum. Eso es prácticamente lo mismo.
Sí, Proof of Humanity.
Proof of Humanity. Después, plataformas descentralizadas de red. ¿Esto a qué te suena en Ethereum? O sea, siento que es como Texas, ¿no? O sea, es Uniswap, Oneinch, etc. O sea, como... O contratos inteligentes. Luego, aplicaciones web descentralizadas.
Pues sí, eso es DeFi.
DeFi.
Básicamente.
Entonces, el tema es, como decías, lo hicieron sobre Ethereum. Y siento que esto es como la analogía con una Layer 2, que probablemente lo vayan a hacer con tecnología de Lightning. Entonces lo podríamos comparar un poco como con Arbitrum o Polygon. Pero básicamente, como dices, están proponiendo DeFi en Bitcoin. ¿Crees que tenga futuro?
Pues mira, creo que todos los desarrollos son positivos, porque si no jala, pues se intentó y algo se aprenderá. Y pues Jack Dorsey no se va a quedar pobre. Es billionaire. Para acabarse esa cantidad de dinero, tiene que pasar una catástrofe. Entonces, no sé si tenga futuro, pero el hecho que lo intente habla mucho de lo que quiere crear Jack Dorsey, básicamente.
Sí, me gusta el approach que dices, como, pues todo va a sumar al ecosistema. Si se logra, pues qué cool. Si no, todos aprendemos de ello.
Pues pasemos a la siguiente noticia, que es una de las más emocionantes de esta semana.
Vámonos.
Se activó el merge en Robsten. Robsten es la testnet de Ethereum más antigua y se sigue este caminito en Ethereum. Ethereum es la red, Ether es el asset, entonces en Ethereum el merge tiene que pasar por una serie de testnets antes de que esté en mainnet. Como ya mencionamos antes, el merge es este momento en el cual Ethereum empieza, bueno, migra de proof of work a proof of stake. Y tiene que ser un proceso muy, muy cuidadoso, porque hay que asegurar de que todo funcione, que nada se rompa. Y algo interesante que pasó fue que 14% de los validadores tuvieron un downtime, como lo puso Diego, nuestro querido analista, puso que solanearon, o sea, se cayeron, dejaron de procesar transacciones. Exacto, como Solana, que se cae a cada rato. Y dice, 9% tuvieron que hacer un redeployment, o sea, reestablecer el servicio. 1.5% fue, también tuvieron que hacer el reboot. Y 2.53% tuvo un problema que con los WebSockets. Entonces, está bien, o sea, cayeron el 14% de los validadores, pero no fue una falla crítica, solo se ajustó y se reiniciaron. Creo que esta es una noticia demasiado buena. Ahorita que estábamos hablando del precio y de que estamos crasheando, esto es evolución tecnológica. El precio es cuánto la gente está dispuesta a pagar por su ansiedad en este momento.
Sí, o sea, justo estaba leyendo una analogía un poco rara, pero se me hizo muy interesante, que es como las hormigas, cuando su hormiguero ya no es lo suficientemente grande, se tienen que migrar. Entonces es como, están pasando esta blockchain como a un hormiguero más grande y más eficiente. Y sí, se perdieron algunas hormiguitas, como decía, los validadores, 14%, etcétera. Pero si esta migración de verdad de un hormiguero ineficiente a un hormiguero más grande pasa como ocurrió con este merge, va a ser un rotundo éxito. O sea, si hay errores, siempre van a haber como un margen de fallo, pero esto también es positivo. O sea, siempre que hagas algo, ten un pequeño margen de error. Y este margen de error del 14% no es crítico. Entonces, si esto ocurre cuando pase el merge en mainnet, va a ser un gran éxito. Entonces, pues, se migraron la mayoría de las hormigas del hormiguero ineficiente al hormiguero eficiente. Hubieron ciertas fallas, pero nada crítico. Y ahora faltan otros tres merge en testnet, que es estas redes de prueba. Y si todas pasan bien, entonces se viene el merch, que se estima y se dice, porque no hay una fecha exacta, que pueda ser entre septiembre y noviembre. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa con el merch, que nadie tiene una fecha exacta.
Exacto, a ver qué pasa. Vamos a la siguiente noticia para iniciar a cerrar. Me encanta esto. PayPal por fin permite que sus usuarios que tienen cripto retiren sus criptos. O sea, hay esta tesis de que la mayoría de las fintechs se van a convertir en empresas cripto. Y este es un paso clarísimo de una de las fintechs más grandes del mundo, PayPal. ¿Qué pasaba? Que antes, cuando tú comprabas Bitcoin en PayPal, no lo podías retirar. O sea, no podías ser custodio de tus propios Bitcoin. Solo podían vivir en la infraestructura de PayPal. Hoy ya se pueden retirar. Si tú compras Bitcoin en PayPal, ya lo puedes mandar a tu wallet, ya lo puedes mandar a donde quieras. Si tienes Ether, ya lo puedes mandar a tu cartera en MetaMask, ya lo puedes mandar a tu cartera. Básicamente esté donde esté, en Rainbow, MetaMask, Coinbase Wallet, Serion, donde esté. Creo que es un gran paso. Esa es la noticia, básicamente.
Es un gran paso. Y, por ejemplo, tú y yo que hacemos temas de producto, otra analogía es como si pusieras un restaurante y dijeras, pues lo que ahorita necesito es generar utilidad. Entonces esto hizo PayPal. Podías comprar y vender cripto, pero no lo podías retirar. Entonces es como, te das un restaurante en donde te servían comida en la mesa y listo. Y ahora, pues puedes pedir para llevar y te lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Entonces es como, te puedes llevar tus criptos y así es como se construyen los productos. No puedes construir un producto con un menú de 1,000 platillos y después para llevar, etcétera. No, o sea, empiezas de pequeño, ofreces sándwiches y te los llevas a la mesa y ya está ahí. Y después lo vas mejorando. Entonces esto me agrada porque, como dices, las fintech, al final todas van a ofrecer productos cripto. Si bien no van a ser 100% cripto, pues sí van a necesitar tener en su menú cripto. O sea, es como cualquier restaurante tiene en su menú refrescos. Pues ahora sí va a pasar con los productos fintech. Y poco a poco, estas fintech están entendiendo muy bien cripto. PayPal tiene el dinero para contratar gente que entienda muy bien cripto, gente que entienda muy bien de producto, y crean que esto no es como, PayPal ya sabe de NFTs, PayPal ya sabe de DeFi, ya sabe de swaps, y va a ser cuestión de tiempo que nos empiecen a meter en su menú este tipo de cosas.
Exacto. 100%. Es la forma de escalar un gran producto. Y esas fueron las noticias de hoy de cosas de cripto, o sea, cosas como de assets. Pasemos a NFTs. Creo que hay un par de noticias súper interesantes.
Me late.
Esto es así como un headline, pues, de esos divertidos que de repente nos regala esta industria. Y es que Anthony Hopkins se cambió su nombre de Twitter a ahopkins.eth. Y pone, estoy sorprendido de los grandes artistas de NFTs que hay entrando a esta industria para comprar mi primer pieza. ¿Alguna recomendación? Y taguea a Snoop Dogg, Jimmy Fallon y Reese Witherspoon. Pues ok, o sea, Anthony Hopkins está entrando al mundo de los NFTs. Creo que muchos artistas van a entrar, van a ver el valor. Me imagino al community manager de Anthony Hopkins poniendo esto, porque obviamente Anthony Hopkins no lo puso, pero bueno. Pero bueno, es una tendencia. Y es una tendencia que no le importa si es bear market, bull market o qué. Los NFTs siguen y llegaron para quedarse.
Yo veo dos cosas. La primera es que le ganaron AnthonyHopkins.eth y por eso tuvo que poner a Hopkins.eth. Así que cool para los INS. Y otra cosa es que pues, los NFTs te siguen trayendo gente. Si esto fuera algo negativo para un artista, les apuesto que Anthony Hopkins no lo tuitearía. Obviamente tuvo muchos likes, obviamente tuvo mucha respuesta positiva de la comunidad cripto en general, Web3 y de ETH. Así que, pues, creo que es una fórmula probada para los artistas. ¿Quieres hacerte más popular y quieres más actividad en redes sociales? Publica cosas de cripto.
Sí. 100%. 100%. Pasemos a la última noticia de NFTs de esta semana. A ver, hubo todo un tema con los apes. ¿Se acuerdan que cuando salieron sus tierras en el metaverso, saturaron la red de Ethereum, los gas fees se fueron al cielo y empezaron a pensar, ¿qué hacemos? ¿nos quedamos en Ethereum o nos movemos a otra red? En Ethereum aún no se decide si es un layer, si es en el mainnet, si es en un layer 2, en qué layer 2. Entonces, en un inicio, el 99% de los votos en el foro eran quedémonos en Ethereum. Después llegaron algunas ballenas y tiraron ese porcentaje hasta 53.62%. Creo que aquí es donde deberíamos invitar al amigo Chuy, a nuestro querido amigo Chuy, que nos ayuda, que hace tantas cosas en Espacio Cripto, y tenemos el episodio de DAOs con él, para que nos ayude a entender cómo se pudo haber evitado esto con un voto cuadrático, con diferentes cosas. O sea, hubo una persona que tuvo 404 mil votos. Entonces, si tuviéramos el voto cuadrático de esto, serían 404 mil.
O sea, el voto cuadrático es que le sacas la raíz cuadrada, entonces haces que una ballena no tenga tanto poder de votación. Por ejemplo, digamos que tú nada más tienes un Bored Ape y tenga... O sea, si es un voto por Bored Ape, pues el que tenga un Bored Ape tiene un voto, pero el que tenga 100 tiene 100 votos en una votación normal. Aquí el tema cuadrático es que si tienes 100 Bored Apes, como le sacas la raíz cuadrada, solo tienes 10 votos. Así evitas a las ballenas. Entonces, obviamente el que tenga 100 Bored Apes y le sacas la raíz cuadrada, pues sí tiene 9 votos más que el que tiene uno, pero ya no tiene 99 votos más.
Como aquí el ejemplo es, por ejemplo, 404 mil tokens son... En lugar de 404 mil votos, son 635 votos. O sea, es una dimensión completamente diferente. Siguen siendo muchos. Sí, siguen siendo muchos, pero no para mover tanto la aguja. Entonces, al final se votó que se van a quedar en Ethereum y ya. Se quedan en Ethereum. Esos de ese drama de hacerlo en Avalanche. Pues todavía podrían deployarlo tal vez en Avalanche si lo hacen en el EVM. Pero había muchísimas propuestas y se quedan en Ethereum los Bored Apes.
A mí se me hace la mejor decisión. O sea, es mantenerlo descentralizado. ¿Y qué pasa con estas ballenas? Obviamente aquí estamos estipulando y nunca... No he hablado con una ballena de Bored Apes. Pero normalmente lo que pasa es que ellos querían que ApeCoin DAO creara su propia blockchain. Entonces, obviamente, si tú tienes más apes y hacen un airdrop o algo, pues obviamente vas a ganar más dinero si tienes un airdrop por tus ape coins que si se quedan en Ethereum, porque obviamente no hay un airdrop si te quedas en Ethereum. Entonces, pues por eso las ballenas mueven tanto las votaciones. Al final, cada quien ve por su propio interés y pues probablemente querían un interés económico que no lo lograron, pero... Por esto mismo existen las DAOs, en donde la gente puede votar, en donde pueden una toma de decisiones de una mejor manera, en grupo, pero pues el interés tiene pies.
Exacto, exacto. Y pues esas fueron las noticias de esta semana. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que estamos trabajando durísimo para lograr traer Polkadot Decoded a la Ciudad de México. Estamos a nada de lograrlo. Si lo logramos, 30 de junio, Foro Indie Rocks es en 2 semanas. Va a ser un evento increíble. Ojalá se logre. Voten ahí en el foro de Kusama. Pueden escuchar nuestros episodios justo. Si estás escuchando esto en vivo, va a escuchar el episodio donde hablamos del Bear Market. Si lo estás escuchando en Spotify o en cualquiera de las plataformas, el episodio pasado justo hablamos del bear market y cómo afrontarlo. Fue un episodio muy divertido que grabamos Lalo y yo solos. Hace mucho no grabábamos algo solos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @espaciocripto. A mí me pueden seguir como @abramcr, a Lalo como @lalocripto. Y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por conectarnos. Nos vemos en la siguiente.
También recuerden suscribirse a nuestro newsletter. Ahí... Estoy muy contento por un artículo que escribí en donde hablo de los airdrops. Entonces, si a ti te gustan los airdrops y pues tener participación en nuevos protocolos, que puedas ganar un dinerito extra y ese artículo está interesante, mañana Abraham publica el suyo. El jueves pasado, Fede, del equipo de Espacio Cripto, publicó un newsletter muy interesante. Vayan y suscríbanse, ya somos más de 1,000 suscriptores ahí. Les tenemos también varias sorpresitas en nuestro newsletter. Y sin más, pues nos escuchamos en el próximo episodio.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.